Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. En este que es el primer día del último mes del 2020. No necesariamente el último mes de la pesadilla del COVID-19. No necesariamente. Ya vamos a hablar acerca de eso más adelante. Es la semana número 36, eso sí se lo digo. La semana número 36 de transmitir desde aquí, desde este estudio en casa. Así que mi casa es su casa. Bienvenido. Esta noche vamos a estar hablando de México desde diferentes ángulos, pero todos ellos importantes. México. 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. México. COVID-19. México. Violencia. Leía un artículo que traían a mi atención en la junta de esta mañana, precisamente nuestra Key Guerrero, que titula 2 años de luto permanente en México. Es del periodista Héctor de Mauleón. Y yo no había caído en cuenta, me sorprende el titular, se me hace muy fuerte, pero desgraciadamente real. Eso es lo que hay en México. Hay 2 años de luto permanente. Y algunos dirán, qué exagerado, Héctor de Mauleón, qué exagerado, Fernando del Rincón. Es que no, es que esa es la realidad del pueblo mexicano. Por más que lo niegue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación, por más que lo niegue el subsecretario de Salud López-Gatell, porque la violencia en México fue el primer año de luto. Y a eso se sumó el COVID-19, en un segundo año de luto, en donde no se fue la violencia, ni los muertos por la misma, no. Ha continuado. Pero vinieron ahora los muertos por COVID-19. Así que, por más que Andrés Manuel López Obrador hable de que se han cumplido casi todas sus 100 promesas o las que sea, la realidad es que el crecimiento económico no es el que prometió. La realidad es que la violencia después de 2 años y las muertes por la misma no la puede seguir achacando a los gobiernos neoliberales anteriores. Y las cifras tampoco se las puede achacar a la prensa neoliberal, porque son cifras de su propio gobierno. Y los muertos del COVID-19 tampoco se los puede achacar ni a la prensa neoliberal, ni a los gobiernos neoliberales anteriores, porque no tenían COVID-19. Y la propia Organización Mundial de la Salud les dice a López Obrador y todo su gabinete que se tomen el COVID-19 en serio. Sí, vamos a empezar. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluMXCOVID. El hashtag es ConcluMXCOVID o COVID, como le quiera decir. Hashtag ConcluMXCOVID. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, la etiqueta ConcluMXCOVID en este momento. Primero de diciembre, día de hacer balance en el gobierno de México, en la 4T de Andrés Manuel López Obrador. Con él y sus cifras, porque siempre maneja otras, así resume su gestión, escúchelo.
De 100 compromisos presentados hace 2 años en el Zócalo, hemos cumplido 97. Solo están pendientes o en proceso tres: descentralizar el gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables mediante la rehabilitación de las hidroeléctricas y conocer la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. En eso estamos.
O sea que prácticamente Andrés Manuel López Obrador se califica con un 97 de 100, ¿no? Siendo la calificación más alta 100. Bueno, pues muy alta la nota que se pone el propio Andrés Manuel López Obrador el día que cumple, le digo, sus 2 años de mandato. Y bueno, este martes no extrañó, ¿no? No extrañó porque ya lo habíamos escuchado hace un año prácticamente con el mismo discurso y con la misma calificación, casi, casi. Se repitió la estrategia, ¿no? Al igual que en 2019, López Obrador presentó muchos logros y casi ni hablo de los fracasos, que son graves, son muy graves. Vamos hasta la Ciudad de México, allá está mi querido Mario González. Pues para hablar de este discurso, mi querido Mario, se centró, y digo yo, tú no me vas a dejar mentir, ¿no? Y que además quiero decirte que ya me gusta que me acompañes tan seguido, mi querido Mario, pero no me vas a dejar mentir.
Yo feliz. Oye, de la vida.
No, y nosotros más felices. Oye, se volvió a centrar en sus grandes éxitos, en su lista de 100 promesas de gobierno, en sus calificaciones altas. Y obvia algo que es muy doloroso, Mario, para cualquiera. Se lo comento a Mario, se lo comento a usted. Porque una cosa es que se pase por alto un tema económico. Otra cosa es que se pase por alto un tema de desarrollo social, de infraestructura. Vaya, de tantos ámbitos, ¿no? Que se pueden pasar por altos cuando no se cumplen por la meta. No se deberían de pasar por alto, pero se pasan por alto, desgraciadamente. Pero cuando se pasa por alto la vida de los mexicanos, es muy doloroso. Cuando se pasa por alto las muertes por violencia en México, las muertes por COVID-19, es muy doloroso. Es un insulto para el pueblo mexicano. Así es. Porque lo hizo Mario de nueva cuenta, ¿no?
Así, pues sí, mira, Fernando, ya esperábamos básicamente, ya lo decías tú hace un momento, habíamos escuchado este discurso previamente, lo hemos escuchado todas las mañaneras, son 500 mañaneras que ya lleva, un poquito más, 505 mañaneras que lleva el presidente López Obrador, algunas mucho más largas de lo que escuchamos hace un momento, de  minutos que duró este mensaje, más o menos similar al que duró el del año pasado, pero a veces he echado 2 horas, 3 horas, incluso 4 horas de mañaneras, más o menos con los mismos conceptos. Ahora un poco más en formato de un discurso triunfalista, sí, evidentemente, ya lo decías tú, 97 de 100, logros que se impuso la administración ya cumplidos, pues llama mucho la atención. El tema es cuando te pones a ver cada uno de estos logros, ¿no? Es ahí donde quedan muchas dudas pendientes en cada uno de ellos, en absolutamente todos. Empezó a hablar efectivamente de la corrupción. Me parece que no es casual. Concluyó hablando con el mismo tema, si te lo pudiste percibir, hablando de la corrupción y concluyendo con el por qué. Bueno, porque las encuestas por ahí van. Es decir, si todavía el presidente Andrés Manuel López Obrador goza de un respaldo popular mayoritario, es decir, tiene, según las encuestas de encuestas, las encuestadoras que hacen los polls para ver cómo van todas, pues un 57 o 60 puntos de aprobación, es precisamente por el tema de la corrupción. No porque en su administración no haya habido corrupción, se han denunciado casos de corrupción y no se ha hecho mucho que digamos al respecto. No porque ha habido grandes cacerías o grandes objetivos detenidos de corrupción. Tenemos el caso de Emilio Lozoya, que es colaborador de las autoridades, y otros grandes, grandes casos de corrupción que se podrían llamar maxi procesos que todavía no concluyen en nada. Es decir, no ha habido resultados. Más bien lo que se interpreta o interpretan los analistas es que el presidente ha manejado ese discurso durante mucho tiempo y el hartazgo de la ciudadanía de la corrupción a la que llegamos en un 2018 era de tal magnitud que sigue siendo uno de los temas que más puede defender el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque de resultados todavía no hay nada concreto. Así, austeridad, sí, creo que hay un mensaje de austeridad y esos son los aspectos, digamos, positivos, porque de ahí a las muertes que mencionas por la violencia, por el coronavirus, que hay llamados internacionales también en que nos tomemos las cosas en serio por parte de la Organización Mundial de la Salud, al gobierno y a los ciudadanos también, Fernando, pues son los temas que más preocupan: la inseguridad pública, los homicidios dolosos que pueden llegar este año, según las proyecciones, a 40 mil, superando los muchos que ha habido en las últimas décadas en nuestro país. Es decir, esos son los temas que lesionan, además de un sistema de salud que no termina de cuajar. Es decir, sí, nos agarró la pandemia, lo dijo el presidente esta tarde, en un momento en el que estaba tratando de diseñarse un nuevo sistema de salud porque estaba en el colapso, pero pues hasta ahora no hay abasto de medicamentos, no solamente para el coronavirus, sino para la influenza, para las medicinas para los cánceres de los niños, para muchas otras cosas. VIH, hoy es el día del VIH, Fernando, y uno de los temas era los enfermos de VIH que no tienen acceso a medicamentos. Precisamente hoy, 1 de diciembre, entra en vigor, Fernando, la gratuidad de la salud pública en México y el acceso gratuito a los medicamentos. Sí, en papel está muy bien, pero no hay medicamentos que repartir, Fernando.
Sí, sí, Mario, es que como siempre decimos, el papel lo aguanta todo. Pero en este caso el papel ya no le está aguantando a Andrés Manuel López Obrador, ya no puede seguir culpando a nadie más que su propio gobierno, porque bueno, han pasado 2 años y lo que hoy está ocurriendo es su responsabilidad completamente. Ya estamos de vuelta con mi querido Mario. Te habías quedado congelado, ha de ser frío en México, tu imagen estaba congelada, pero ahora ya te veo y te veo muy bien, mi querido Mario.
Son las cosas de la tecnología, que también tiene muchos pendientes en este país. Se nos va la señal a cada rato. Oye, pero sí, creo que sí, también hay que decirlo, hay que señalarlo. Creo que esos son los... Te digo, cada uno de los 97 puntos que puede decir el presidente puede ir palomeando, pero cada uno se hay una observación. Esa es la realidad. ¿Y qué decir de la economía, Fernando? Pues el primer año sin pandemia ya estábamos en números negativos. Con esta pandemia, pues creo que la tendencia va a ser mucho peor. Y pues poco que decir en el 2021 con un presupuesto muy austero, pero veamos a ver cómo reacciona, cómo rebota la economía.
Bueno, pues ojalá que rebote de alguna manera positiva, Mario, porque si no, bueno, ¿qué te puedo decir? Ya México está en una situación complicada y los mexicanos también lo están, aunque no se den cuenta muchos. Oye, te mando un fuerte abrazo, mi estimado Mario. Cuídate mucho, porque también ahí en la Ciudad de México el pico de COVID está pesado. Te mando abrazo.
Sí, hospitales saturados. Si quieres, algún rato lo hablamos también. Hospitales saturados públicos, sí, y privados. Esa es la otra realidad.
Esa es la otra realidad también. Entonces, bueno, también habría que hablar con López-Gatell. Bueno, un día tú y yo tenemos que hacer un podcast o algo, porque si yo sigo contigo, se acaba el programa. Tú sabes cómo es. Sí. Te mando un fuerte abrazo, Mario.
Hay mucho. Igualmente, Fernando, cuídate mucho.
Igualmente, gracias Mario González desde la Ciudad de México, como siempre acompañándonos. Un gustazo tenerlo aquí en el programa. Mire, ya lo hablaba Mario muy acertadamente, reafirmaba algunas de las cosas que yo había dicho. Entre los dos ya le dimos un panorama. No es que se trate de ser nefasto o ser anti-AMLO, no se trata de eso. Son las realidades, son contundentes, está la prueba, está la evidencia, están los números. En 2 años de gestión, la pandemia, según AMLO, ha sido el principal obstáculo para su proyecto de gobierno. Entonces, mire usted, siempre hay un culpable para el proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. O es el gobierno neoliberal anterior, o es la corrupción anterior, como si en su gobierno no hubiera, o es la prensa neoliberal, pero nunca es responsabilidad de la 4T, nunca es responsabilidad de López Obrador. Un obstáculo que, por cierto, no ha sabido gestionar para nada. Estoy hablando del COVID, ¿no? Antes de que el presidente se pusiera su calificación, ya la Organización Mundial de la Salud lo había hecho. El lunes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, pidió seriedad a México en el manejo de la pandemia porque la situación, aseguró, es preocupante. Las autoridades de México coinciden en que hay que tomárselo en serio, pero no se sintieron aludidas, no, por los comentarios del jefe de la OMS. No. Fíjese usted cómo... Es como, no sé, es como una corrida de toros. Ole. El caso es que nunca se pone el saco porque no le conviene. Y principalmente este señor, Hugo López-Gatell, que es desagradable incluso ver la forma en que trata de una manera muy propia de sacarle la vuelta a una responsabilidad que es suya, señor López-Gatell, ¿no? Porque los comentarios no fueron para mí, dice López-Gatell. Fueron para los mexicanos. No, es para todos, López-Gatell. Porque ustedes durante mucho tiempo no se tomaron en serio la pandemia. Ustedes, usted y Andrés Manuel López Obrador. Hasta el día de hoy. Andrés Manuel López Obrador no se la toma en serio porque no quiere usar mascarilla. Y durante mucho tiempo usted estuvo jugueteando con la mascarilla con tal de darle el apoyo a López Obrador y justificar que no la usara, hasta que ya no le quedó otra opción, señor López-Gatell. Entonces, cuando le dicen desde la Organización Mundial de la Salud que se lo tomen en serio, va para usted también. Entérese, hombre, entérese de una vez. Mire lo que dice Hugo López-Gatell cuando le dice el jefe de la OMS que se tomen en serio el coronavirus. Escuche.
Es decir, el doctor Tedros no es que me lo diga a mí, si me lo quisiera decir a mí, a lo mejor, o al secretario de Salud o al presidente, quizá habría mandado un comunicado diplomático, ¿no? Si fuera ese el caso.
No, hombre, necesita que le manden comunicados diplomáticos, certificados, y si quiere se lo mandan enmarcado. Los resultados son claros, señor López-Gatell. Nada más hay que ver las cifras, hombre, por favor. Fíjese, solamente Estados Unidos, Brasil y la India, ¿no?, han reportado más número de muertes que México. Usted dirá si fue para usted también, porque usted está ahí en ese cargo para eso, ¿no? Lo cierto es que en las mismas palabras del doctor Tedros está la respuesta. El doctor pidió a los líderes que den ejemplo, pero queda claro que ni el presidente de México, como ya le decía, AMLO, ni López-Gatell, se han dado por aludidos, así que no se lo están tomando en serio. De entrada, ¿no? México tiene un problema. Lo dice la OMS, lo dicen los números, y lo debería de asumir el gobierno mexicano. A ver. México es el cuarto país de la región con más casos, el cuarto país de la región. Tiene más de 1,122,300 contagios, más de 106,700 muertes. Además, el número de casos y de muertes se ha duplicado desde el 12 de octubre. Cuando eso pasa, según la OMS, hay un problema muy grave. Ahí le habla López-Gatell. Y México lo tiene. No más falta que, bueno, que los líderes del país lo reconozcan, ¿no? Y que entiendan que el mensaje va para ellos también, no nada más para la población. Mire, recientemente Bloomberg publicó un ranking en el que México quedó como el peor posicionado, el peor para vivir durante la pandemia. Entre 53 economías del mundo, 53 economías del mundo, dentro de las cuales hay algunas que están mucho, mucho peor que México en términos económicos, mucho peor. Pero en este momento, dentro de esas 53 economías, México es el país en el último lugar para vivir durante la pandemia. La respuesta, por supuesto, de López Obrador fue predecible. Acuérdense que él siempre maneja otras cifras, otros datos. Atribuyó el reporte a que Bloomberg no tenía la información y dijo que las publicaciones más famosas del mundo suelen equivocarse. La prensa se equivoca. Sí, sí se equivoca. Los políticos también. Pero claro, AMLO no se equivoca. Andrés Manuel López Obrador no se equivoca. No contempla siquiera la posibilidad de que su estrategia, su manejo, el número de muertes, el número de contagios, el número de hospitalizaciones y de ocupación hospitalaria, sea un error de su gobierno, de la 4T. El gobierno de México ha cometido errores innegables en la lucha contra el coronavirus. Le voy a decir tres de esos más graves errores, solo por mencionar algunos. En el número tres, la negación desde el inicio de la pandemia. La negación ha sido uno de los pecados capitales de la estrategia no convencional de AMLO. Se ha dicho muchas veces lo mismo de forma diferente, que la curva está domada, que ya llegamos al pico, que vamos saliendo de todo. Pero la realidad contradice ese discurso triunfalista, irresponsable y peligroso. En el número dos, las pruebas. Las pruebas son indispensables y México hace muy pocas. El país tiene cerca de 130 millones de habitantes, pero solo ha hecho poco más de 2,892,000 pruebas. En promedio, hace mucho menos pruebas por millón de habitantes que otros países de la región. Y el pecado número uno, adivine, pues el líder, quizás sea la falla más grave o imperdonable. AMLO no da ejemplo. El presidente no usa mascarilla y no invita a usarla. Quiere que la gente decida. Además, AMLO es el mismo que, aunque primero no quería, ahora se hace la prueba del coronavirus una vez a la semana, a pesar de que las pruebas masivas pues no son parte, evidentemente, de su estrategia. Ahora, ¿qué nota se pondrá el presidente en la gestión de la pandemia? ¿Por qué no la mencionó? ¿Por qué no se calificó en torno a eso? Porque no le conviene aventurarse con los números. Pero sigue defendiendo el éxito de sus medidas no convencionales y poco eficaces, que tienen como resultado, presidente López Obrador, ¿sabe qué? Muertos. Muertos. Gracias a su estrategia no convencional. Vamos. Le doy la bienvenida al doctor Isaac Chávez Díaz, es médico anestesiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social desde Hermosillo, Sonora, me acompaña. ¿Cómo está, doctor? Gracias por su trabajo, gracias por informarnos y gracias por estar en el frente de batalla. Se valora, se aplaude, se reconoce. Mil gracias y bienvenido.
Gracias, buenas noches, Fernando. Muchas gracias a ti también por mantenernos informados.
Doctor, gracias. Trato de hacerlo con toda la claridad, transparencia y contundencia, aunque a muchos incomode. De entrada, doctor Isaac Chávez, yo di hace unos minutos tres de los grandes pecados capitales que han existido en la 4T de Andrés Manuel López Obrador para manejar la pandemia. Pero hay muchas más, hay muchos más pecados capitales. ¿Cuáles serían para usted los siguientes en orden de importancia sobre este manejo y los terribles, dramáticos resultados que hay hoy en el país?
Pues sin duda, que ya lo mencionabas, es hay que ser líder con el ejemplo. Eso ha fallado siendo algo que se puede hacer sin costo, algo que se puede hacer sencillamente. El uso de cubrebocas es algo básico que lamentablemente sí ha afectado que la imagen del presidente no ponga el ejemplo. Es probablemente la medida más importante cuando no tenemos vacuna todavía aún disponible. El cubrebocas es la mejor opción. Ese sin duda ha fallado esa parte en la comunicación social.
Y es lo primero que tiene que haber, una gran comunicación en época de pandemia, mensajes claros, concretos y directos, no confusiones. Y hasta parece a veces un vacilón, López-Gatell, parece que está vacilando ahí con el tema. Déjame hacer una pausa para que podamos hablar con calmita. Voy a hacer pausa, regreso y estoy con el doctor Isaac Chávez Díaz, médico anestesiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde Hermosillo, Sonora. También vamos a seguir en este programa hablando de México, pero bueno, de la pandemia. Sí, pero también de lo que prometió y prometió López Obrador y qué cumplió en materia de seguridad. Bueno, de eso vamos a hablar también más adelante. El doctor Isaac Chávez Díaz, médico anestesiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde Hermosillo, Sonora, me acompaña en este momento. Doctor, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, aquí en los Estados Unidos, la CDC, acaba de emitir una alerta roja. Le dice a los estadounidenses, no viajen a México. Por ningún motivo, a ningún lado, no viajen a México, porque lo más seguro es que se van a infectar. ¿Es justificado y hay elementos suficientes para tomar una acción o una recomendación de este nivel por parte de la CDC en los Estados Unidos con respecto a México?
Sin duda es recomendado desde ambas partes. Es decir, Estados Unidos también está en una situación de pandemia activa muy fuerte. Es la peor que ha tenido hasta el momento en lo que va del año Estados Unidos. La recomendación yo creo que se extiende incluso dentro de no viajen, dentro de Estados Unidos tampoco. Y correcto, no viajen a México porque los casos son muy altos. Es algo que, así como las fronteras terrestres han estado cerradas desde prácticamente el inicio de la pandemia, también el limitar los viajes cuando son de turismo meramente, yo creo que es una medida adecuada, recomendada en estos momentos.
Sin embargo, algo muy interesante, doctor Isaac Chávez, no se están haciendo pruebas o se están pidiendo pruebas de COVID para poder ingresar a México. ¿Esto no debería ser una medida implementada desde hace tiempo ya?
Sí, sin duda. Esa es una medida que nos ayuda a mitigar, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, es cuando más pudo tener utilidad. Actualmente ya la transmisión es comunitaria, es decir, hay demasiados pacientes, demasiados contagios en México que en estos momentos hace poca la diferencia si se les hace prueba a las personas que vienen de fuera, ¿no? O sea, paradójicamente, pues como bien lo dices, es más riesgoso que alguien llegue a México y se contagie más que nos vayan a contagiar. Pero pues claro, ya debe de estarse trabajando en un sistema a nivel de aduanas, a nivel de fronteras, para hacer un tipo de rastreo. Eventualmente van a ser más bajos el número de casos cuando ya se tenga la vacuna, y en ese entonces va a ser de mucha importancia ya tener un sistema implementado para hacer pruebas a quienes vengan a visitar México.
Yo le quiero preguntar, y sé que la pregunta puede ser complicada, a reserva de que quiera respondérmela o no, doctor, abiertamente, con toda confianza, porque una cosa es preguntarlo aquí y otra cosa es estar allá en México. ¿A usted le parece serio el manejo que le ha venido dando la administración de Andrés Manuel López Obrador al COVID-19 en toda su dimensión, ¿eh? Porque desde mi perspectiva, escuchando las declaraciones y viendo la actitud del propio presidente, sumado a esta complicidad, porque no tengo otra manera de calificarlo, esta complicidad de López-Gatell, queriéndole agradar a todo el mundo, queriendo quedar bien con todo el mundo y navegando dependiendo de donde sople el viento, me parece desgraciadamente que, como diríamos en México, es un vacilón. No veo una seriedad y una línea concreta. Usted, como científico, ¿siente que se esté tomando en serio esto o le falta mucho para llegar ahí?
El mensaje de la OMS es bastante claro, ¿no? México necesita llevar seriamente esta pandemia. Ahora, el mensaje yo lo veo que va dirigido para 130 millones de personas. Va dirigido, si bien para el presidente, va dirigido para los gobernadores, para los alcaldes, para todas las autoridades de salud, y va dirigido para todos los ciudadanos. No es cuestión de una sola persona. Ayudaría muy bien, ayudaría muchísimo que el presidente se tomara en serio la parte del cubrebocas, se tomara en serio la parte de hacer o limitar los eventos públicos y, por lo tanto, limitar la exposición de las personas. Pero no está el cambio en una sola persona. Estados Unidos, por ejemplo, tiene científicos también de primer nivel, tiene al doctor Fauci, que si lo tuviéramos en México, pero mantenemos la actitud de los 130 millones de habitantes, no haría la diferencia. Entonces, una sola persona no hace la diferencia, aunque si bien yo creo que también ese mensaje de la OMS de tomarse en serio va dirigido también al presidente López Obrador. La OMS, pues, finalmente es una institución que es políticamente correcto. No puede decirle específicamente, no puede nombrarlo presidente López Obrador, póngase un cubrebocas, pero yo creo que este mensaje es lo más parecido al mensaje directo que puede hacer la OMS.
Claro, y ahí hay un elemento común entre México y Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, un Fauci, que por más serio que sea, con un Trump que siempre minimizó la pandemia, y por el otro lado México con un AMLO que también la minimiza, y eso se le suma la similitud con Jair Bolsonaro. En fin, las muestras están muy claras. Doctor, quisiera hablar más con usted acerca de esto, particularmente Ciudad de México, a punto de pasar a semáforo rojo, pero todavía hay restaurantes, bares, antros abiertos. Hay mucho que hablar. Espero poder tener una segunda sesión con usted, tal vez mañana, no le prometo nada, y también respetando su agenda, pero por lo pronto le digo gracias por haberme acompañado, que tengo más de México tiene que ver con violencia. Muchas gracias.
Gracias a ti, Fernando. Hasta luego. Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches. Me acompañó precisamente desde Hermosillo, Sonora, Isaac Chávez Díaz, médico anestesiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Antes de ir a la pausa, le ponemos mucha atención a esto. Ponga atención, hasta el 30 de noviembre casi 3,000 mexicanos murieron en Estados Unidos a causa del coronavirus. La información fue publicada por la Secretaría de Asuntos Exteriores de México o de Relaciones Exteriores de México. Muchos de los fallecidos trabajaban en industrias esenciales que no cerraron durante la pandemia, como la agricultura o la alimentación. El comunicado de la Cancillería subraya que sin el trabajo de migrantes como estos, grandes partes de la cadena de suministros de alimentos de Estados Unidos se interrumpiría. California, Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey acumulan la mayor cantidad de migrantes mexicanos fallecidos en Estados Unidos por coronavirus. Hago una pausa, regreso, seguimos con México. Muchas mañaneras, muchas horas, pero ¿cuántos logros? Bueno, dice 97 de 100. Ajá. Por lo pronto, seguro, seguro, la violencia y sus muertos no es ningún logro. Hablo con el profesor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Al regresar. Para esta parte del programa le pido que me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluMXAMLO. El hashtag es ConcluMXAMLO. Sus comentarios los recibo a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Han sido dos años de muchas mañaneras, pero la verdad es que pocos logros. Esa es la verdad. Así lo describe ampliamente la prensa mexicana los primeros 24 meses del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Su mayor reto ha sido, sin duda, por supuesto, como en todo el mundo, la pandemia por el COVID-19. De eso ya hablamos en la primera parte del programa. El papel de México combatiendo la pandemia es de vergüenza. Pero hay otras categorías donde también se ha fallado, y se ha fallado muchísimo. Por ejemplo, la violencia. México es uno de los países más peligrosos del mundo, y durante el gobierno de López Obrador, las cosas han empeorado. Esto no es política ni tampoco análisis, son hechos, son números. En los dos primeros años de gobierno de AMLO se han contabilizado más de 70,000 muertos. 70,000 muertos. Hay que verle la cara, ¿no? Y el tema ya ni siquiera son las cifras. No, es que a pesar de ellas, no hay una estrategia en curso. Bueno, no se toma en cuenta con seriedad cuando habla el presidente López Obrador. Mire usted más a fondo nuestra Key Guerrero con su reporte. Vamos con ella. Key, te saludo. Buenas noches. Qué bueno que estás aquí. Te escuchamos con toda la atención.
Fernando, duele muchísimo tu México bonito y querido, pero fíjate, o sea, es cuestión de números, no es cuestión de política, es cuestión de hechos. Andrés Manuel López Obrador simplemente llegó a la presidencia con la promesa de reducir los índices de violencia y en abril, a pocos meses de tomar posesión, pidió 6 meses. Dijo, quiero 6 meses para arreglar este problema de la inseguridad, pero ya han pasado casi 2 años y nada. Y por el contrario, han sido 2 años muy sangrientos, 2 años de luto, como decía precisamente una editorial mexicana el día de hoy. Mira, el mandatario recibió el país con un promedio de 91 asesinatos diarios, una cifra bastante cruda, escalofriante, pero aunque te cueste creerlo, los números de hoy día son peores. En 2019, que fue el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el promedio de homicidios dolosos fue de casi 100 asesinatos por día, Fernando, es decir, que hubo un aumento significativo en esas cifras. 2019, precisamente por esos números, cerró entonces como el año más violento en la historia de México, con 36,476 homicidios dolosos. Y esto, te lo digo, Fernando, no es la cifra de la prensa, son las cifras oficiales. ¿Qué puede pasar en el 2020? Bien podría batirse un récord, Fernando, porque las autoridades mexicanas prevén sobrepasar la barrera de los 40,000 homicidios. Imagínate, cuando se hablaba de 20,000, todo el mundo se asustaba. Estamos hablando de 40,000 homicidios dolosos, y ni siquiera las restricciones por el COVID-19, ni la cuarentena, ni la gente quedándose en la casa, nada ha podido disminuir estas cifras. Pero lo más preocupante, como tú decías al principio del segmento, no son los números, sino el hecho de que el gobierno mexicano hasta el día de hoy no ha presentado un plan específico, o por lo menos un plan efectivo para combatir esa pandemia. El presidente está empeñado en vender esta idea de que la violencia en México es una consecuencia social y que para frenarlo hay que invertir en educación, en bienes sociales. Todo eso está muy bien, Fernando, pero mientras tanto, ¿qué se hace? Esas son estrategias que pueden durar muchísimo tiempo. También ha hablado de una estrategia casi absurda, hay que decirlo, de combatir la violencia con abrazos y no balazos. Eso duró muy poco, bastaron unas cuantas masacres para que México, la prensa mexicana, se diera cuenta que eso no va a funcionar. Y después, tú sabes que se le otorgaron funciones de seguridad a la recién creada Guardia Nacional Mexicana, y nada, todo sigue igual, y te digo, no hay un plan a la vista. Esta tarde, durante la presentación de su segundo informe de gobierno, el presidente finalmente, aunque hay que decirlo, de forma bastante modesta, reconoció que se ha fallado en este sentido. Escuchemos.
Y aunque todavía falta mucho para pacificar al país, sostenemos con hechos que se revirtió la tendencia al alza en la mayoría de los delitos que se cometían. Las únicas excepciones han sido el homicidio doloso el feminicidio y la extorsión, que han aumentado en 3.8%, 8.9% y 21% respectivamente.
Fernando, como dicen en mi país, casi nada. Los homicidios dolosos, feminicidios y extorsión, delitos muy graves. Pero el discurso del presidente lo hace ver como si fuese un número más. Pero entonces, por eso tenemos que ponerlo en contexto. ¿Qué significan esos números? ¿De qué está hablando el presidente? Te doy un ejemplo. El primer año de gobierno de López Obrador ya se habían contabilizado 13 masacres con un saldo de más de 150 muertos. Llegó el 2020 y hubo, Fernando, jornadas diarias de hasta 117 homicidios por día. Y la organización Causa en Común asegura que entre enero y julio de este año hubo 429 masacres, es decir, dos por día. La misma organización dice que hasta el pasado mes de septiembre se habían encontrado 764 fosas clandestinas en México, una cifra que obtienen, por supuesto, de acuerdo a reseñas periodísticas en el país. En fin, son muchos datos, mucha información que te puedo dar. Podemos pasar acá toda la noche resumiendo este tema, pero lo que sí te puedo decir, Fernando, es que el presidente insiste en pintar una imagen en las mañaneras, una imagen segura de México, pero los crímenes que se dan por la noche lo desmienten.
Así es, y él siempre maneja otras cifras, según él, y minimiza, ¿no? Minimiza, porque como tú le decías, casi nada, homicidios dolosos, feminicidios, y como si fuera casi nada, vamos, ¿no? Mayor porcentaje.
Casi nada, exactamente.
Sí, increíble, increíble. Ok, muchas gracias, te mando saludos en casa, que pases buena noche.
Buenas noches, Fernando.
Gracias a ti. @KGuerreroCNN, la encuentra en Twitter, @KGuerreroCNN. Voy a regresar y entonces hablamos inmediatamente con mi invitado. Esta noche es el profesor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla. Le doy la bienvenida al profesor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla. Gerardo, bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarme. Mira, prácticamente que, bueno, no creo que haga falta hacer una pregunta, pero quisiera escuchar tu planteamiento y razonamiento en torno a la grave crisis que se vive en México en términos de violencia.
Gracias, Fernando. La crisis de violencia la venimos padeciendo en México prácticamente desde hace 18 años. Las tasas de homicidio dolosos, yo creo que es lo más significativo del reporte, que no entrega buenas cuentas el presidente López Obrador. Terminar el año con más de 40,000 muertes dolosas, homicidios dolosos, es terrible. No han podido bajar esta tendencia. Afortunadamente, en otros delitos sí ha bajado la incidencia delictiva, pero esto se ha debido más, Fernando, por el tema del COVID, porque México los primeros meses de este año redujo sus capacidades económicas, su movilidad laboral, el transporte de las personas, y eso de manera inmediata disminuyó muchos delitos, como es el robo a transeúnte, el robo a casa habitación, automóviles, etcétera, porque se redujo la movilidad y las actividades económicas. Es un tema de claroscuros, Fernando, también, porque hemos visto que por primera vez se utiliza la inteligencia financiera para combatir a la delincuencia organizada y también a la corrupción política. Sin embargo, con el tema que ya todos sabemos de la captura en Estados Unidos del general Cienfuego, hay también mensajes encontrados de que la cooperación entre México y Estados Unidos está siendo revisada por los dos gobiernos. Ya prácticamente ayer se dio por muerta la iniciativa Mérida, que era la gran estrategia de cooperación en materia de narcotráfico entre México y Estados Unidos. Claroscuros también, vemos una Guardia Nacional que está creciendo en términos de número, pero que es incapaz de cubrir todos los delitos que se viven en el país. Fernando, el gran problema que tiene este gobierno es que no ha sabido explicar que los delitos que se cometen en este país son principalmente responsabilidad de los gobiernos estatales. Pero cuando un presidente habla todas las mañanas y se hace responsable de todos los problemas que vive este país, los gobernadores viven en una jaula de oro en la que no se hacen responsables de los delitos. Y hay que decirlo, los homicidios son responsabilidad de investigarse, de perseguirse y de castigarse por parte de los gobernadores de este país. Entonces, no hay buenas cuentas, hay una muy mala coordinación todavía entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados, Fernando.
Qué buen punto, Gerardo. Me encantaría seguir hablando contigo. Qué buen punto. Hagámoslo otra vez para hablar precisamente de esta responsabilidad compartida, no solamente el gobierno federal, sino los gobiernos estatales y cuán importante es precisamente que se entienda también a ese nivel, a nivel estatal, ¿no? Y a nivel nacional, que también lo aclare el presidente López Obrador, porque esto es parte de esa estrategia que pretende plantear. Pero bueno, hoy ya no tengo tiempo, Gerardo. Mil gracias. Te molesto en la semana para que lo hagamos de nueva cuenta, ¿vale?
Te mando un fuerte abrazo, Fernando.
Igualmente, Gerardo. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, del Departamento de Relaciones Internacionales de la UDLA, Universidad de las Américas, Puebla. Soy Fernando El Rincón. Buenas noches. Lo veo mañana. Gracias.